Amigos, es un gusto saludarlos a través de este espacio con el que procuramos, si quieren, parte comunicarnos con nuestra gente. Amigos, hace un tiempo, es un hecho innegable que aunque con oscilaciones en materia de precios y de clima, de todas maneras, el sector agropecuario crece y crece y crece y se multiplica. Esto hace ya varios años. Las explicaciones que dan los teóricos por ahí son muy diversas. Se le atribuye a que grupos argentinos vinieron a este país y masificaron la siembra directa, y con eso aprendimos muchas cosas. Trajeron organizaciones de pool. Otros dicen que el campo ha subido mucho de valor y va subiendo, y esto obliga a incentivar la producción. Otros dicen que capitales que han venido de afuera a colocarse han desatado un conjunto de aportes tecnológicos, y así podrían reseñarse otras tantas causas que se dan a este fenómeno tan central para la historia económica del Uruguay. Nosotros somos mucho más sencillos, mucho más elementales. Para nosotros lo central es que los números cierran. Todo lo demás son consecuencia. El factor clave es que desde hace unos años a esta parte, con oscilaciones en términos relativos, los precios a los que se vende son buenos. Y esto favorece toda forma de inversión y atrae y desata todas las consecuencias que se pueden anotar. Las causas y los factores que reseñé anteriormente son consecuencia de esto, no son productores de esto. Con precios malos nada de esto se daba. Con precios malos no hay otra cosa que el estancamiento y en todo caso el retroceso, el soportar. Estamos viviendo una coyuntura totalmente distinta en la historia económica, y esto es un valor que tenemos que entenderlo. ¿Por qué digo y afirmo tan rotundamente esto? Porque con políticas distintas, con políticas casi antagónicas, este mismo fenómeno está pasando en la Argentina, en Paraguay, en Brasil. ¿Y qué es esto? Se ha criticado a la Argentina por sus altísimas retenciones, por ejemplo, a la soya al 30%, el 35%, pero siguieron plantando soya. Hay que pensar que con los rendimientos que permiten los suelos argentinos, debía haber algo así como una sobrerrenta, porque de lo contrario, con semejante detracción, uno pensaría la gente no planta más. No, siguieron plantando. Gritan, pero siguen plantando y siguen trabajando, lo que está demostrando los hechos que los números cierran. Y otro tanto pasa en Paraguay, en Brasil, y con medidas de Estado muy distintas y políticas muy distintas, el resultado es, en términos globales, con ciertas diferencias sectoriales, porque se dice que en la Argentina ha bajado mucho la producción de carne. Sí, la soya ha desplazado en buena parte a la ganadería y al tambo, pero este es un fenómeno de rentabilidad. Lo que queremos señalar es que estamos en un periodo de buena rentabilidad, y ojalá que nos dure, y ojalá que lo aprovechemos, pero las causas, todos esos fenómenos que se anotan, como factores determinantes, para nosotros son la contracara de la época que nos toca vivir y están expresando un cambio a nivel del mundo. Los nuevos mercados emergentes han revalorizado cosas que antes muy poco valor tenía. ¿Durará este mundo? Ah, ese es otro factor. Todos sabemos que la seguridad está siempre cuestionada en un mundo lleno de incertidumbre. Y tenemos que ser conscientes que hemos superado en lo económico lo peor, aquellas consecuencias gravosas de hace 8 años, que impusieron una verdadera postración a nuestro país. Esto quedó atrás. Y es curioso, lo hemos olvidado en forma casi absoluta. La economía marcha, y marcha. Marcha, entre otras cosas, por los factores que al principio reseñé. Pero como no nos pueden atacar mucho por ese lado, nos atacan, obviamente, por otras cosas. Se enojan iracundos, peligra la democracia. Gritan por un lado y por otros. Por otro, contradictoriamente, nos piden garrote firme contra todos los reclamos. Nos gritan que no guardamos en este tiempo de bonanza para cuando vengan las vacas flacas. Parece que la teoría es, cuando las cosas andan relativamente bien, no gastes. Private de gastar. Porque tenés que guardar para cuando vengan mal. Y cuando andan mal, como vienen mal, tampoco gastes. En el fondo parecería que adoran que venga la crisis. Parece que su novia eterna es el deseo de la existencia de la crisis. La llaman a grito pelado. En la otra punta del dial, los infantiles reclamos que nos gritan, queremos la nuestra, y ya, aunque arda Troya, y aunque pechemos con los intereses y con las realidades de buena parte de la nación, queremos la nuestra. Los neoliberales no pueden concebir, además, un Estado que no se lave las manos, que no intervenga, pero sí regule. Su grito de lucha es libertad absoluta para los tiburones, habría que ponerle. Y que las sardinas, en todo caso, coman de la sobra de los tiburones si se salvan. Tener objetividad del esfuerzo que hace el país, por ejemplo, especificando nuestras deudas, tener en cuenta que se ha hecho un presupuesto el más importante de la historia del país, por lejos, y todo lo que pudimos invertir en gasto social y en seguridad, nos parece que así lo hemos hecho. Ese presupuesto además apunta a varios cambios en el Estado, que ni por asomo en este país de pura queja nadie se ha atrevido a plantear. No son cambios revolucionarios, pero son cambios que hace años habría que haber intentado. Pero ese presupuesto todavía se está discutiendo, no está aprobado y ya nos están pidiendo resultados. Ni siquiera se aprobó, pero nos están pidiendo resultados constante y sonante. Y buena parte de los que nos piden resultados son los que ayer gobernaron y dejaron el país en las condiciones que si los uruguayos tuvieran memoria, lo tendrían que recordar y comparar. Esfuerzos como el del FONASA, procurando incluir a la masa de jubilados. Esfuerzo de dimensiones colosales que muy pocos países se han planteado, mucho menos países con nuestro nivel de desarrollo. Tener en cuenta que estamos por entrar en un verano y todo el mundo se engolosina con el turismo, con lo que trae, con lo que significa, que hemos tenido un cambio sustantivo en la relación con la sociedad argentina, que tenemos un puente por el que no pasábamos y hoy vamos y venimos por miles, que el Mercosur, mal que bien, con muchos defectos, va mejorando y en parte nuestras mejoras son el ponerle el hombro y en lugar de criticar tanto, pugnar luchando y luchando y luchando. El hecho que en este país se le haya dado participación a la oposición como nunca en la historia política del país se había hecho, no tiene ninguna importancia. Ya se olvidó todo el mundo. ¿Qué importancia tiene eso? Es un factor absolutamente banal. Somos antidemócratas. La democracia peligra, dicen ahora. No vamos a ser un pachecato de izquierda. Pero durante toda la vida nos han dado palo. El periodismo independiente, la politología independiente, etcétera. De paso señalemos, para nosotros no existe la independencia, existe el no compromiso, que es una cosa distinta. Independientes no hay nadie. Hay gente que no se compromete, que no quiere tomar partido, pero tiene posiciones, y vaya que las tiene. El país camina, tiene su rumbo, y no nos van a mover de esa lucha por el desarrollo, por una economía que reproduzca, que invierta, que atraiga en todo lo posible, pero que a su vez no se olvide que hay que repartir. Y esta contradicción debe ser un proceso que va unido. Aspiramos que al final la clase media de este país tan importante comprenda que para vivir en tranquilidad necesitamos justicia y necesitamos equidad. Y que se comprenda que en una república nadie es más que nadie. Y que no tenemos derecho a pechar a nadie ni imponer a nadie. Pero lo tienen que entender los poderosos y los no poderosos. La democracia en el Uruguay es representativa, no es corporativa. También tenemos que tener en cuenta que en un mundo de transnacionales necesitamos estados fuertes, reguladores y vigilantes, no estados intervencionistas o que se abroguen por sí ante sí toda la gestión económica, no, pero no puede ser estados prescindentes que se hagan los distraídos. Seguramente, por otro lado, y estos son hechos, la oligarquía de este país está comprando 130 y pico de autos por día, y en algunas instancias en estos días ha reventado esa propia oligarquía la capacidad de venta de los supermercados. Pero a pesar de estos datos, no vamos a creernos que el país está todo a full y están todos los problemas arreglados, o que estamos nadando en la abundancia, o que tenemos un seguro hacia el futuro. No. Hemos superado mucho, pero mucho más queda por delante. Y en un mundo de transnacionales, y que está por ahí, con una crisis acampada en Europa y en Estados Unidos, tenemos la suerte de que nos va muy bien. Muy bien. Pero nada de ser engreídos y de creernos que estamos tocando el cielo con la mano. Muchos problemas sociales tenemos por delante. Pero no van a surgir de la protesta solo, van a surgir del laburo. Y del laburo firme. Sé por experiencia que quienes están un poco mejor son los que gritan más y quieren más. Sin embargo, tenemos que tener la cabeza clara que no tenemos que torpedear la eficacia de la economía, no tenemos que ahuyentar la inversión, no tenemos que detener el crecimiento, porque si no, no llegaremos al desarrollo, porque en última instancia, por pretender repartir más hoy, no podemos hipotecar el reparto de mañana. No tenemos que caer en la demagogia, no tenemos que caer en la flojedad, no tenemos que asustarnos por las contradicciones. Pero no nos van a mover del rumbo que nos hemos fijado contra viento y marea sin llevarnos a nadie por delante y recordando una vez más que nadie es más que nadie.